En línea. Buen día, diputado, lo saludamos, Raúl Racel y Miguel Pasarini. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, bien, muy bien, le agradecemos mucho el contacto. Diputado, queríamos conocer los alcances de este proyecto, que es una propuesta que nos resulta interesante, pues sabemos que hay muchos chicos en estado de vulnerabilidad, como se dice comúnmente.
Sí, claro. La idea o el objetivo principal de este proyecto que estamos presentando el día de hoy es precisamente garantizar una mayor inclusión en nuestras escuelas. Por eso la propuesta del acompañamiento lo planteamos, por un lado, desde lo pedagógico, uh-huh. Es decir, qué dificultades pueden existir en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también lo vinculamos a lo social, porque muchas veces las dificultades para aprender de un chico o de un adolescente en la escuela no responden ya a alguna causa, como puede llegar a ser alguna discapacidad, sino puede responder a un contexto familiar de violencia, a un contexto familiar de abuso sexual o alguna otra problemática que excede lo que es el ámbito de la escuela. Entonces, con este acompañamiento, con esta propuesta de contención, no solamente posamos el ojo o la lupa sobre lo que ocurre en la escuela, sino que miramos el contexto y tratamos de detectar en ese contexto si existe alguna causa puntual que esté generando problemas o complicaciones en ese alumno para poder aprender mejor los contenidos, por ejemplo, de alguna materia en cuestión.
Claro.
Raúl Racel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Aquí hay un tema que a mí me preocupa mucho y seguramente a los que estamos vinculados con la docencia o con la enseñanza, que es el tema de la contención, que se le ha dado un lugar primordial en los últimos años. Hace muchos años que se viene hablando y trabajando con el tema de la inclusión, y se deja mucho de lado quizás el tema del aprendizaje, de la enseñanza, del proceso enseñanza-aprendizaje, aunque yo creo que todo esto tiene que ver con la integración de la persona, ¿no? El cuidado de toda la persona en las escuelas. Ahora, este proyecto que ustedes están presentando, ¿contempla, por ejemplo, personal idóneo que pueda llegar a acompañar a toda esta gente vulnerable o más vulnerable, a todos estos chicos más vulnerables que son los que por ahí necesitan el acompañamiento de otra manera, a lo mejor con un cuerpo de personal idóneo? Digo, por ejemplo, psicólogos, que hay muchas escuelas que no lo tienen, ¿no? Los gabinetes correspondientes.
Sí, sin duda ese es uno de los ejes principales del proyecto. Nosotros hablamos en este acompañamiento de dos grandes partes. La primera, la que está en la escuela, que es un equipo de orientación escolar, que es la continuidad de aquellos gabinetes psicopedagógicos, claro, que en algunas escuelas privadas siguen existiendo, en la mayoría no, y mucho menos en las escuelas públicas. Y por otro lado, una actuación afuera de la escuela, que puede estar ubicada, por ejemplo, en lo que son los ámbitos de la salud pública. Lo que buscamos con esta red de contención es precisamente esto de recurrir a personal idóneo. Vos hablabas de psicólogos, psicopedagogos, también todos aquellos que están vinculados de alguna manera a la orientación escolar de esos chicos, y que trabajen articuladamente, porque si no parecería que todo estuviese separado en grandes compartimentos donde una cosa no se comunica con la otra, como si no estuviesen vinculadas, como si lo que ocurre en su casa o con la salud de ese chico, incluso con los niveles de nutrición o alimentación, no tendría nada que ver con el mal desempeño escolar. Entonces, claro, vincular todas estas cosas, estas áreas, estas disciplinas, es el objetivo principal del proyecto, y que viene a ser superador del actual sistema. Hoy tenés el sistema de las escuelas núcleo, con las maestras integradoras, que son aquellas maestras que acompañan particularmente e individualmente a ese alumno que está con dificultades. Nuestra propuesta es ir un poquito más allá, porque cuando uno habla de integración, trabaja sobre la persona que tiene una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se incorpora a la escuela. Cuando ya uno habla de inclusión, ya no lo hace de esa visión individual, sino mira a la escuela, a los docentes y a esos compañeros que van a recibir a una persona con alguna dificultad de aprendizaje. Uh-huh. Es un poco más, ir más allá que solamente poner toda la carga del esfuerzo en aquella persona que tiene alguna dificultad.
Diputado, y uno piensa también, digo, que tenemos que convivir en el mundo moderno, que tiene cosas muy buenas, pero digo, cosas también muy tremendas, como el bullying, que es el acoso que sufren los chicos en la escuela, situaciones vinculadas al abuso sexual, digo, que algunos chicos sufren en sus casas o fuera de sus casas, el grooming, que es el abuso virtual, digo, ¿no? Cuando se los toma a los chicos y se los condiciona de alguna manera a través de las redes sociales, digo, hay un montón de temas que hay que estar incluyendo, uno entiende, de manera constante, digo, ¿no? Porque a lo que hablaban recién con Raúl, digo, me parece que estos temas hay que ir sumándolos, digo, ¿no? Indudablemente.
Sí, si uno no tiene en cuenta estas nuevas formas, claro, de acoso, ya sea a través de las redes sociales, uh-huh, o a través de incluso el bullying, esto, sí, de hostigar permanentemente a una persona que ha llegado incluso a algunos casos con desenlaces fatales, sí, difícilmente uno pueda tener un abordaje moderno, integral y amplio, y sobre todo efectivo, porque acá lo que apuntamos es lo que decíamos al comienzo, ¿cómo logramos una escuela más inclusiva? Si pretendemos abordar hoy estas problemáticas con herramientas de principios del siglo XX, difícilmente podamos tener buenos resultados. Por eso, ir planteando estas ideas que se vienen a sumar a los sistemas que ya están, requiere de personal capacitado, de que cada personal capacitado e idóneo vaya asumiendo también la propia cultura institucional de esa escuela en la que se desempeña. Cada escuela tiene su propia identidad, su propio carisma, y eso requiere que los profesionales que estén trabajando en esas escuelas para garantizar inclusión tengan que tener mucho que ver con esa propia identidad de la escuela. Uh-huh. Y después, lo fundamental, ¿no? El combustible que pone en marcha todo esto, claro, que haya no solamente recursos económicos y recursos humanos puestos a disposición del sistema, porque tal vez la principal falencia de el actual sistema de escuelas núcleo con materia, con maestras integradoras, sea la falta de herramientas, no solamente económicas, sino también profesionales, para poner el sistema en marcha.
Y también sería interesante, Roy, también el lugar primordial que debería tener, por ejemplo, la familia, ¿no? Una escuela para padres, porque yo creo que esto también se puede construir, o se debe construir, de las dos maneras, ¿no? O entre las dos partes, con la escuela y con la familia, ¿no? Para que se pueda llegar a lograr a lo mejor un resultado benéfico, pensando en el futuro de los chicos, que son los que en realidad los que uno apunta, ¿no? Para todo esto.
Sí, esa es la principal motivación cuando planteamos esto, mirar la realidad de la escuela en un momento donde en el mismo país, a nivel nacional, estamos discutiendo qué clase de escuela tenemos hoy, con qué calidad, y de verdad los resultados siguen siendo malos, y esto no es para cargar las tintas ni en los docentes ni en los alumnos, es pensar como país qué hicimos en los últimos años, en los últimos largos 50 años, si queremos ir un poco más atrás, que hoy tenemos una educación que no garantiza al alumno, al chico, al adolescente, lo más mínimo, que es la comprensión de textos y que es hacer operaciones matemáticas básicas. Bueno, ir recuperando la educación como política de Estado, también para cumplir con aquellos objetivos que nos planteamos a nivel nacional, es un eje que como país tenemos que discutir. Y también mirar cuál es el rol de la provincia, que tiene un rol preponderante, porque más allá de que haya un Ministerio de Educación Nacional, hoy la competencia por la educación es provincial, y hacer estos aportes. Lo que se tiene hoy es una realidad compleja. ¿De qué manera nos vamos adaptando? Porque también, cuando uno plantea cambios, muchas veces los cambios tienen que ver con volver al pasado y recuperemos aquellas cosas que perdimos, cuando en realidad hoy el estado incluso de la tecnología, de las formas de comunicación, es imposible pensar que podamos recuperar formas de relacionarnos en la escuela como hace 30 o 50 años. Claro. Tenemos esta escuela, ¿de qué manera encontramos mecanismos para que esa escuela sea más integrada y más inclusiva? A eso apuntamos con nuestro sistema de acompañamiento.
Diputado, la última, digo, en el contexto del proyecto tan interesante que nos está contando, digo, uno piensa también la crisis que hay en el gremio docente, digo, no han comenzado las clases, están comenzando, digo, con dificultades. ¿Qué lectura hace de la situación, del reclamo que están haciendo los docentes y de el no acuerdo paritario y lo que está pasando en la provincia, pero también en todo el país?
Sí, creo que es importante distinguir. Nosotros respetamos el reclamo legítimo de los docentes, por eso hicimos muchísimos esfuerzos por duplicar el salario mínimo docente, también el fondo de incentivo docente, pero también creemos que detrás de estos reclamos hoy hay un fuerte interés político y electoral. El que quiera analizar la realidad hoy sin vincular lo que pasa a nivel de reclamos gremiales, miremos la provincia de Buenos Aires y lo que va a venir en el mes de agosto y octubre con las elecciones, el que lo quiera desvincular no está haciendo un buen análisis. Nosotros hemos puesto todas las herramientas a disposición, a través del diálogo, de búsqueda de acuerdos, hemos garantizado mejoras importantes en materia educativa, nos hemos propuesto como eje el plan maestro, que tiene que ver con capacitar a los docentes, con evaluar mejor, con hacer inversión en obras de infraestructura básicas, pero también del otro lado uno se encuentra que muchos lo que están haciendo es simplemente azuzar o apantallar el conflicto para que esto termine, no en el fracaso de una gobernadora o de un presidente, un nuevo fracaso de la Argentina. Entonces, y creo que a medida que se van dando los días de conflicto o de reclamo, la mayor parte de los argentinos está viendo esto. Por un lado, un gobierno nacional con buena voluntad de diálogo y de trabajar en conjunto con las provincias, porque este reclamo por momentos de llamar a paritaria nacional es completamente desacertado. Primero, porque el gobierno nacional ya lo hizo, y en segundo lugar, porque esa era una excelente manera de condicionar a las provincias. Hoy cada provincia tiene la posibilidad, mirando sus finanzas, de acordar salarios o sueldos que pueda pagar. Del otro lado lo que vemos es interés político, mezquindades y una apuesta al fracaso. Entonces, desde ese lugar tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer análisis equivocados.
Le agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional, diputado. Ha sido muy amable.